Marcos 10, leyendo versículos 32 a 45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante. Ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, «Maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéremos». Él dijo, «¿Qué crees que os haga?». Ellos le dijeron, «Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Entonces Jesús les dijo, «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?». Ellos dijeron, «Podemos». Jesús les dijo, «La verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado». Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, «¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande de vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Amén. Esa es la bendita y perfecta palabra de Dios que es para nosotros. Vamos a pedir a Dios que nos ayude en ese tiempo a entender su palabra. Nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos has dado para estar aquí en tu palabra. Damos gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar lo que tú quieres decirnos. Te pedimos, Señor, que podamos entender. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este tiempo a poner mucha atención de lo que tú estás haciendo en nosotros. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea clara, que la predicación y la palabra sea sencilla en este momento, para que todos puedan entender. Haz tu obra, te pedimos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, en cuyo nombre oramos. Amén. Cuando estudiamos un libro de la Biblia, y parece que seguimos regresando al mismo tema una y otra vez, no es porque el autor estaba distraído cuando estaba escribiendo y no se dio cuenta que se repetía mucho. Tampoco es porque el predicador no sabe qué decir y por eso siempre dice lo mismo. Es porque estamos leyendo y estudiando un libro inspirado. Y todo lo que fue escrito en el libro apunta hacia un tema mayor. Desde el inicio de nuestro estudio del libro de Marcos, hemos visto que su tema, el tema del libro, es Cristo, el siervo sufriente. Y mientras hemos estudiado este evangelio, hemos visto que no es solamente que Cristo vino para servir y sufrir, sino que también Él llama a sus discípulos hacer lo mismo, vivir de la misma manera, sufriendo en vez de viviendo en comodidad y sirviendo en vez de esperando ser servido. Es el tema de este libro. También es un tema muy importante para un cristiano y para una iglesia local hoy en día. Porque nosotros como seres humanos, aún como cristianos, somos muy tentados siempre a considerar cómo otros nos pueden servir. Pensamos mucho en cómo otros pueden cumplir nuestras necesidades. Somos tentados, por ejemplo, a pensar que la iglesia es un lugar donde vamos para recibir, para ser ayudado, para ser servido. Pero parte de la razón por la cual Dios nos ha unido en un cuerpo de creyentes, parte de la razón por la cual Dios nos ha dado la iglesia local, es para enseñarnos cómo servir de manera muy práctica. Cómo pensar en otros más que en nosotros mismos. Menciono todo esto porque hoy llegamos al pasaje que incluye el versículo clave de ese libro, el versículo que nos muestra el tema de todo el libro de Marcos. Ese es Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto resume perfectamente el ministerio terrenal de Cristo. Este versículo resume perfectamente su ejemplo en cuanto al servicio cuando estaba aquí en este mundo. Pero nosotros no solamente deberíamos reconocer lo que Cristo hizo cuando estaba aquí, no deberíamos solamente saber cómo Él vivió mientras estaba aquí en la tierra, sino también necesitamos entender cuán importante es para nosotros, como sus discípulos, seguir sus pisadas, seguir este mismo camino de servir y también de sufrir. Cristo vino para sufrir también y Él nos llama a una vida de sufrimiento. Si seguimos a Cristo, no hay ninguna duda de que vamos a sufrir. La pregunta es si estamos dispuestos. Lo va a pasar. No podemos evitarlo. Entonces la pregunta es, para empezar este mensaje, ¿estamos dispuestos, en verdad, a ser como Cristo en cuanto al sufrimiento? Y en cuanto al servicio, este pasaje Marcos habla del sufrimiento de Cristo como algo que Él iba a experimentar muy pronto, su muerte en la cruz. Así empieza nuestro pasaje, en versículos 32 a 34, Cristo habló con sus discípulos, les dijo lo que le iba a pasar. Y también nuestro pasaje termina en el versículo 45 con el mismo tema, Cristo diciendo que dio su vida o iba a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, al principio habla de su muerte y su sufrimiento. Al fin habla lo mismo. Y en medio vemos la necesidad de servir y sufrir, que es el tema de este libro. Y tiene mucho sentido porque, como digo, el versículo 45 aquí es el versículo clave para este libro de Marcos. Y podemos aprender de nuestra necesidad de servir y sufrir por medio del malentendido de Jacobo y Juan, por medio de su petición tan pecaminosa. Podemos aprender lo que no debemos hacer. Y Cristo usó la oportunidad para enseñar a sus discípulos específicamente lo que significa ser un siervo, ser como Él, y servir y sufrir en vez de esperar ser servido. Entonces, aquí vemos muy claramente que la vida cristiana es una de servicio, puesto que Cristo vino al mundo para servir y no para ser servido. Entonces, en la primera sección de este pasaje, vemos a Cristo hablando de su sufrimiento. Eso vemos en versículos 32 a 35. Otra vez vemos en versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos, es decir, los discípulos, se asombraron y le seguían con miedo. Hasta allí, por el momento. ¿Qué pasó aquí? Este versículo es algo que muy fácilmente podemos leer muy rápida para llegar al siguiente versículo y no poner atención a lo que dice aquí. Pero fíjense en lo que dice, porque es importante, no quiero que lo perdamos. Cristo y los discípulos estaban caminando a Jerusalén. Estaban caminando juntos. Pero algo había cambiado, porque dice que Jesús iba adelante y los discípulos se asombraron de algo y le seguían con miedo. Pues, ¿qué había pasado? ¿Qué había cambiado que de repente los discípulos tienen miedo de cómo Cristo está caminando? ¿Qué había pasado? Pero tenemos que pensar en el contexto más amplio de Marcos y los Evangelios. Sabemos que ahora, en ese momento, Cristo está en camino a Jerusalén. ¿Qué iba a pasar con Cristo en Jerusalén? Iba a morir. Cristo ya no va a estar andando por todo Israel, enseñando a las multitudes. Ahora está en camino a Jerusalén y sabe que allí va a morir. Por supuesto, hasta su porte había cambiado. Estaba caminando con un propósito fijo. Tal vez hasta su cara reflejó que sabía a dónde iba y lo que le iba a pasar. Y él sí sabía, ¿verdad?, lo que iba a pasar, porque aquí dijo a sus discípulos, en versículos 33 a 34, y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Cristo sabía muy bien lo que le iba a pasar en Jerusalén, y por eso él apareció diferente, algo en su cara era diferente. Entonces los discípulos, dice, tenían algo de miedo. Y esto entendemos por un lado, ¿verdad? Algo había cambiado en Cristo. Leemos en Isaías 50, versículo 7, una profecía, pienso, de Cristo, de que había puesto su rostro como un pedernal. De Cristo en el momento estaba decidido, preparado. Iba a Jerusalén, iba a morir. Y lo dijo, como apenas leímos a sus discípulos, explícitamente. ¿Por qué? Porque él había intentado explicar antes y ellos no habían entendido. Entonces, otra vez, antes de entrar a Jerusalén, Cristo otra vez les explica qué va a pasar. Aquí es muy, muy explícito lo que va a pasar. Y no es posible malentender sus palabras de que iba a ser entregado y torturado y matado. Dice, será entregado a los principales sacerdotes, le condenarán a la muerte, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán. Entonces Cristo compartió su corazón. Los discípulos veían que algo es diferente en Cristo y Cristo les explicó lo que era. Y cuando los discípulos escucharon sus palabras de Cristo, ¿cómo deberían haber respondido? ¿Cómo deberían haber reaccionado a esas palabras? Dice que tenían miedo, que digo es entendible. Pero después de recibir otra vez la explicación, ellos deberían haber tal vez preguntado a Cristo lo que ellos deberían hacer. Tal vez deberían haber intentado consolarle, fortalecerle, ¿verdad? Hubiese sido una reacción de mucha ayuda, pero no, no es lo que pasó. Después de que Cristo abre su corazón y les dice lo que va a pasar con él, ¿qué es la siguiente cosa que pasa? Juan y Jacobo entran con esta pregunta tan egoísta. La segunda cosa que vemos aquí, que Juan y Jacobo muestran su orgullo. Juan y Jacobo escucharon lo que Cristo había dicho. Escucharon sus palabras de lo que iba a pasar con Cristo. Pero en vez de enfocarse en la parte del sufrimiento y pensar en Cristo y pensar en cómo vamos a reaccionar nosotros, la única cosa en la cual ellos podían pensar era lo que iba a pasar después, la resurrección y la gloria. Entonces ellos brincaron completamente sus mentes la parte del sufrimiento. Brincaron completamente la parte del sufrimiento de Cristo y su muerte y empezaron a pensar en lo que iba a pasar después de todo eso. A tal vez podemos exaltarnos, tal vez podemos nosotros tener una posición de autoridad, importancia y poder en el reino de Dios. Entonces dice Cristo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Que es el primer problema porque aún antes de presentar la pregunta dijeron, Cristo, por favor, haz todo, cualquier cosa que nosotros queramos. Y Cristo dijo, pues, ¿qué crees que os haga? Y así dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y lo vemos, ¿verdad? Concédenos, ¿qué dice? En tu gloria. Ellos no estaban pensando en el sufrimiento. No estaban pensando en la muerte de Jesús, sino solamente estaban pensando en la gloria después. Ellos querían brincar la parte difícil y llegar directamente a su recompensa. ¿Por qué pidieron que uno estuviera a su derecha y otro a su izquierda? ¿Qué tiene que ver? Pues el lugar a la derecha, en ese entonces, en esa cultura, era el lugar de mucha importancia. Si había una persona de mucha autoridad, mucho poder, la persona sentada a su derecha es la persona más exaltada y en la posición de segunda autoridad después de este rey o líder o quien sea. El lugar de autoridad y honor. Y después del lugar a la derecha, el lugar a la izquierda. Es decir, más cercano a la persona en poder, mejor. Más honor, más poder y autoridad. Y por eso ellos pidieron eso. Ellos querían estar en posiciones visibles de honor al lado de Mesías, cuando él estaba reinando en su gloria. Pero Cristo responde directamente a ellos. Dice, no sabéis lo que pedís. Ustedes no tienen ninguna idea de lo que están pidiendo. Jesús dijo, ¿pueden beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y vamos a ver lo que eso significa, pero para continuar viendo este egoísmo de Juan y Jacobo, veamos su respuesta. ¿Qué dijeron? Sí podemos. Sí, claro. Claro que podemos. ¿De veras? ¿Ustedes realmente piensan que pueden sufrir lo que Cristo va a sufrir? Pues que ellos todavía no entendían lo que Cristo iba a sufrir. Y Cristo les responde que, en verdad, sí iban a sufrir con Él. Obviamente no iban a morir en la cruz por los pecados del pueblo de Dios, pero Jacobo fue matado por Herodes en Hechos 12. Juan fue exiliado a la isla de Patmos y allí murió. Ellos iban a sufrir y mucho después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero, dijo Cristo, Él no podía conceder su petición de sentarse a su derecha o a su izquierda. Es algo que el Padre hace, como vemos en otro pasaje, es para quienes están preparados. Ahora, ¿qué quiere decir Cristo con el vaso que iba a beber y el bautismo con que iba a ser bautizado? Tal vez no entendemos muy bien lo que quiere decir con eso. Bueno, en Isaías 51, por ejemplo, leemos del cáliz de la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. En Marcos 14, cuando Cristo está en el huerto de Getsemaní, orando antes de su crucifixión, pide al Padre que aparte, ¿recuerdan? La copa de Él. Se refiere al sufrimiento que Él iba a aguantar en la cruz. Entonces, la copa se usa en la Biblia como símbolo para referirse o a la ira de Dios o también al sufrimiento. El bautismo aquí no se refiere al bautismo en agua, ese símbolo de la salvación. El bautismo a veces simboliza el juicio de Dios, o por ejemplo en Romanos 6 leemos de que somos bautizados en la muerte de Cristo. Entonces el simbolismo realmente es lo mismo con esas dos partes, con la copa y el bautismo en ese contexto. Esas dos cosas hablan del sufrimiento, de la muerte. En cierto sentido, para Cristo, de sufrir la ira y el juicio de Dios. Y por supuesto, para ser muy claro, solamente Cristo iba a pasar plenamente. Por eso, solamente Cristo iba a sufrir toda la ira de su Padre por nosotros en nuestro lugar para redimir su pueblo. Por supuesto. Pero de manera general, Juan, Jacobo y todos los demás discípulos iban a sufrir mucho por causa de Cristo y el Evangelio. Lo que Jacobo y Juan no entendieron su petición es que la gloria siempre sigue al sufrimiento. Antes de ser glorificados, nosotros tenemos que pasar por la vida aquí. Tenemos que pasar, dice Pablo en Hechos, por mucha tribulación. Sí vamos a ser exaltados. Sí vamos a estar con Cristo un día. Pero no podemos brincar el paso del sufrimiento. No podemos pensar que la vida cristiana es pura recompensa sin tener que sufrir y servir. ¿Sí? Entendemos eso porque Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Entonces vemos aquí que a pesar de las enseñanzas de Jesús y su ejemplo, los discípulos todavía tenían la perspectiva del mundo en cuanto a lo que significa ser grande. Y primero, Juan y Jacobo eran muy egoístas y querían exaltarse. Y por eso Cristo tenía que enseñarles otra vez la importancia de servir, la importancia de ser un siervo. Dice el versículo 41, que los otros 10 discípulos estaban enojados contra Jacobo y Juan. Y por lo que sabemos de ellos, lo más probable es que se enojaron no porque vieron el pecado y la petición de Juan y Jacobo, sino porque ellos habían preguntado a Jesús primero, antes de que los demás podían. Es interesante que las cosas en contra las cuales estamos muy enojados, las cosas que nos hacen reaccionar de manera muy fuerte, muchas veces son pecados que nosotros también tenemos. Y Cristo sabe eso, por eso dice que dirige sus palabras a los 12, no solamente a Juan y Jacobo. Los llamó y empezó a enseñarles. ¿Y qué les dijo? Otra vez ven conmigo, por favor, versículos 42. Al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, Sabed que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí Cristo empezó su enseñanza a los discípulos con la perspectiva del mundo para poder hacer el contraste. Dijo, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. En el mundo, las personas en autoridad se enseñorean de otros, los imprimen, los abusan de ellos, los usan para su bien, para su avance. Eso sabemos, eso vemos aún hoy en día. Las personas en autoridad, ya sea en nuestros trabajos o tal vez en el gobierno, generalmente están interesados solamente en sí mismos y lo que les ayuda a ellos, y tratan a los demás como inferiores, se aprovechan de ellos. Así son los líderes en el mundo, ¿verdad? Pero, dice Jesús, no será así entre vosotros. Los cristianos no son como el mundo. Cristo nos llama a ser diferentes, radicalmente diferentes, como hemos visto en pasajes anteriores aquí en Marcos. No será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande de vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Eso es completamente al revés de lo que normalmente pensamos. La persona grande ante los ojos de Dios es el servidor de otros. El primero es el quien es el siervo de todos. Aquí fíjense que servidor y siervo no son las mismas palabras. Son similares, pero son dos diferentes palabras en original. Servidor se refiere a un siervo en la casa, la persona que sirve la mesa. Y siervo, en el versículo 44, es un esclavo. Esa es la palabra. Una persona que es posesión de otro. Una persona sin ningún derecho. Entonces, aunque nos gustaría pensar que entendemos mejor que los discípulos, que actuamos de manera diferente que ellos, la verdad es que nos ofende cuando otros nos tratan como servidores o siervos. ¿Verdad? No somos naturalmente contentos de actuar así. En la casa, si tu esposo o tu esposa o tus hijos te tratan como siervo, ¿tú respondes bien? No, claro que no. ¿O si alguien en la iglesia te trata así, te respondes bien? La verdad es que esto es lo que nos estorba muchas veces en nuestras relaciones con otros. Porque pensamos en nosotros. Pensamos en nuestros derechos. ¿Cómo deberíamos ser tratados? Pero Cristo nos dice que deberíamos tener la actitud y la humildad de un siervo, de un esclavo. Lo que servidor y siervo aquí tienen en común es que su enfoque está en otros, no en sí mismo. Eso es lo que significa ser grande en el reino de Dios. Enfocarnos en otros y no solamente en nosotros mismos. Leemos eso también muy claramente en Filipenses 2. Busquen conmigo en sus Biblias, por favor, en Filipenses 2, porque encontramos lo mismo, pero en otro pasaje. Filipenses y el capítulo 2, leyendo versículos 1 a 4. Filipenses 2, versículos 1 a 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo aquí repite la misma verdad que Cristo quería enseñar a sus discípulos en nuestro pasaje en Marcos 10. Ser humilde, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirar a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después de darnos esos mandamientos de cómo deberíamos actuar, también nos dice que Cristo es nuestro ejemplo. Versículos 5 a 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Lo que cantamos antes del culto. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Fíjense. Forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El ejemplo y la enseñanza de Cristo es claro en toda la Biblia. Lo vimos en Marcos 10, lo vemos aquí en Filipenses 2, también en Lucas 22, 27, Cristo y sus discípulos. ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo vino como servidor. Cristo vino como siervo. Cristo tomó carne humana. Él mostró su humildad cuando lavó los pies de sus discípulos. Y ante todo, cuando murió en la cruz por viles pecadores como tú y como yo. Cristo es nuestro perfecto ejemplo. Lo que vemos si regresamos a Marcos 10 y al versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la respuesta a la reacción natural del ser humano. La reacción natural del ser humano, cuando yo predico, por ejemplo, tienen que ser siervos, servidores, esclavos en sus casas, y tú dices, no creo. No quiero ser tratado así. Yo tengo derechos, yo soy ser humano, él o ella no debe tratarme así. Pero nuestra actitud tiene que ser la actitud de Cristo. Él lo hizo. Él vino y no se aferró a ningún derecho humano. Cristo se aferró solamente a la voluntad de su Padre. Y nos dio su ejemplo. Vino para servir, no para ser servido. El versículo 45 es importante porque nos da su ejemplo, pero también es importante porque nos dice en parte lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Dio su vida en rescate por muchos. Por eso escogí algunos himnos de hoy para que nosotros cantáramos de que Cristo murió por nosotros. Lo sabemos, pero a veces olvidamos lo que Él hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió la ira del Padre que nosotros merecemos para que podamos ser salvos y tener la vida eterna. Dice que su muerte era un rescate, un pago. Y dice que era un rescate pagado a Dios, no a Satanás. Y enfatizo eso porque hay una interpretación incorrecta de la muerte de Cristo. Una interpretación correcta que es de hace muchos siglos, pero fue enseñada por el autor C.S. Lewis, un autor muy famoso. Enseñó junto con otros que cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo para dar su vida en rescate a Satanás. Como que Satanás nos tenía en su control y Satanás tenía que ser pagado. Pero eso no es la verdad. Cristo dio su vida en rescate a Dios. Porque cada ser humano, por naturaleza, es un pecador. ¿Pero un pecador en contra de quién? En contra de Dios. Hemos ofendido a Dios. Somos rebeldes en contra de Dios. Es Dios quien necesita ser aplacado. Es su ira quien necesita ser apaciguada. Y eso es lo que Cristo hizo. Es lo que llamamos la propiciación, que significa que la ira de Dios fue aplacada y apaciguada por la muerte de Cristo. Cristo no pagó nada a Satanás. Cristo aplastó su cabeza en la cruz. No le pagó nada. Pagó este rescate a Dios Padre, porque nosotros estamos en deuda a Él. Nosotros hemos ofendido a Él. Entonces, esto realmente es el mensaje de la salvación, que Cristo dio su vida perfecta a su Padre en rescate, para efectuar nuestra salvación, para pagar el precio que Dios demanda de toda persona. Cada persona es un pecador, cada persona merece sufrir toda la ira y el juicio de Dios. Y la única razón por la cual tú y yo no tenemos que sufrir esta ira es porque Cristo tomó nuestro lugar y dio su vida en rescate a su Padre, pagando lo que nosotros no podemos pagar. Lo que fue profetizado en Isaías 53, que Cristo iba a poner su vida en expiación por su pueblo. También lo leemos en 1 Pedro 1, que Cristo pagó el precio que nosotros no podemos pagar. Ahora, hermanos, si aquel que creó todo y por cuyo poder todo subsiste, vino para servir y no ser servido. Si siendo Dios tomó forma de ser humano y dio su vida en rescate por muchos, murieron en la cruz. ¿Cómo podemos nosotros vivir solamente por nosotros mismos? ¿Cómo podemos buscar lo nuestro y no lo mejor de los demás? ¿Cómo podemos esperar que nuestras esposas nos sirven? ¿O nuestros hijos nos sirven? ¿O nuestros hermanos nos sirven? ¿Cómo podemos actuar así y pensar así? Tenemos que ser los servidores. Tenemos que ser los esclavos, enfocados en otros. Y tú sabes, es muy fácil decir las palabras. Pero aquí en nuestra cultura es una expresión que tenemos. Tu servidor, un servidor, lo decimos. Pero las palabras no son suficientes. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y en verdad ser como Él, y en verdad enfocarnos en servir a otros y no ser servido. El problema es que naturalmente somos más como Jacobo y Juan y queremos ser exaltados, queremos tener todo lo que queremos y no tener que sufrir. Esperamos venir a la iglesia y tener todas nuestras necesidades cumplidas. Queremos estar en la casa y tener todas nuestras necesidades cumplidas. Pues no es así. Así piensa el mundo. Así actúa el mundo, pero no el cristiano. El problema es que la naturaleza humana no ha cambiado desde los días de Juan y Jacobo. El ser humano todavía quiere dominar y estar en lugar de preeminencia. Y desafortunadamente, aún en la iglesia, aún la iglesia de Cristo se encuentra que los mismos seguidores de Jesús no han aprendido a seguir en sus pisadas. Estamos aquí para servir y sufrir. Para ser el servidor y el esclavo de los demás. Tu iglesia local no existe para servirte. Tú no vienes a la iglesia para que tus necesidades sean cumplidas. No. Vienes a la iglesia para glorificar a Dios y servir a tus hermanos. Y es lo mismo en tu casa. Tu esposo o tu esposa no existe para servirte. Tú no te casaste para tener tus necesidades cumplidas. Te casaste para servir a otra persona con toda tu vida hasta que mueras. Es el propósito de tu matrimonio. Pero tenemos nuestras mentes tan contaminadas por la perspectiva del mundo que ni los cristianos piensan así. Y por eso hay tantos conflictos en nuestros matrimonios. Por eso hay tantos divorcios aún en las iglesias. Por eso hay tantas divisiones en las iglesias locales, porque personas salen enojadas y ofendidas porque piensan que la iglesia debe estar enfocada en ellos. Por eso, hermanos, tenemos que meditar mucho en este pasaje. Tenemos que aprender de las palabras de Cristo mismo lo que significa ser su discípulo, lo que significa ser como Él. Si tú quieres seguir a Cristo, si quieres ser como Él, si quieres seguir su ejemplo, tienes que ser un siervo. Y digo, para ser demasiado práctico, esto empieza en tu casa. Eres un siervo en tu casa. Sí, tú. Padre, esposo, eres un siervo. Tú, mamá, esposa, eres un siervo. Tú, hijo, hija, eres un siervo. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que cambiar cómo somos en nuestras casas. Especialmente ustedes, varones. Especialmente ustedes. Déjenme ver a sus esposas como siervos. Déjenme pensar en sus esposas como personas que están para cumplir lo que tú quieres y darte la comida que quieres cuando lo quieres y hacer la casa como tú quieres. No. Absolutamente no. Hermano, varón, tu responsabilidad en tu casa es ser el servidor. Es ser el siervo y el esclavo de tu esposa y tus hijos. Y por supuesto también ustedes, madres, esposas e hijos, también ustedes son siervos y esclavos en la casa. Y el problema es que yo no quiero hacer eso, porque pienso que si yo lo hago y mi esposo no lo hace, no es justo. ¿Verdad? Yo sé cómo pensamos. Entonces, si todos en la casa actuaran como siervos, nuestras casas cambiarían de manera absolutamente increíble. Y por supuesto, también tenemos que cambiar cómo somos en nuestra iglesia. Eres un siervo en la iglesia. Tú, hermano, hermana. Yo, como pastor. Ustedes, diáconos. Ustedes, futuros ancianos. Estamos en la iglesia para servir, no para ser servidos. ¿Esto se puede aplicar aún ahora en la continencia? Pues parece que no, pero de todos modos, aunque no estamos juntos físicamente, hay muchísimas maneras en las cuales podemos servir a otros. Tal vez por medio de ofrendar muy generosamente para que otros tengan lo que necesitan. Tal vez es marcar a varias personas cada semana para ver cómo están y animarles con la palabra. Tal vez es hacer un estudio en línea con alguien que necesita. Lo que sea, pero que no seamos egoístas en ese tiempo de la cuarentena. Que no seamos egoístas en lo que nos queda de esta crisis. ¿Estás en casa? Puede ser muy fácil para ti enfocarte en ti mismo, en tus necesidades, en tus problemas. Pero tú tienes una iglesia a la cual has sido llamado a servir. No te aísles en ese tiempo, hermano. Hermana, joven, jóvenes, escúchenme. No se aísle en este tiempo. Primero, sirve a tu familia y después sirve a tu iglesia. Y por supuesto, cuando Dios nos concede otra vez el privilegio de estar juntos otra vez, hay aún más maneras para poder servir a otros. Literalmente, servir las mesas, lavar los trastes, hacer el aseo, hablar con visita, hablar con alguien que se siente solo. Hay muchísimas cosas que estamos a hacer. Pero es cambiar la perspectiva. Primero, yo no vengo a la iglesia para que me sirvan, yo vengo para servir. No me siento, espero que me den todo. Yo vengo para dar a otros lo que Dios me ha dado a mí. Esa es la vida cristiana. Nosotros necesitamos amar a otros como Dios nos ama a nosotros. Y necesitamos amar a otros por medio de servirles, así como Cristo hizo por nosotros. Dice 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cristo lo hizo por nosotros, tenemos que hacerlo por otros. ¿Cómo estás poniendo tu vida por los hermanos? ¿Qué estás haciendo en sacrificio para servir a otros? Los hombres, el hombre de Cristo podía morir en la cruz y redimir a su pueblo, pero seguimos su ejemplo en cuanto a ser siervos y enfocar nuestras vidas en otros en vez de solamente en nosotros mismos. Y finalmente, si estás aquí escuchando este mensaje, eres un incrédulo, una persona que no es cristiano, todavía una persona que no conoce a Cristo como tu Salvador. Por favor, fíjate en lo que este pasaje dice que Cristo hizo por ti. Dios fue manifestado en carne, descendió de la gloria, tomó forma del ser humano, vivió bajo la ley, en sufrimiento y servicio, y después murió en la cruz, tomando nuestro lugar, para que no tengamos que sufrir la ira de Dios que nosotros merecemos. Dio su vida en rescate por muchos. Él satisfizo la ira de su Padre. Su muerte reconcilia a su pueblo con Dios. Él llevó nuestros pecados en sí, su sangre nos lava de nuestros pecados. Él hizo todo. Todo para tu salvación. No puedes depender de ti mismo. No puedes depender de tus obras. Necesitas que Cristo toma tu lugar. Porque alguien tiene que pagar por tus pecados. O lo haces tú, o lo hace Cristo. O tú vas a sufrir la ira de Dios para siempre debido a tus pecados en el infierno eterno. O puedes creer en Cristo, quien lo hizo por ti. Y después pertenecemos a Él. Si Él dio su vida en rescate por nosotros, si nos has comprado por precio, pertenecemos a Él y tenemos que glorificarle y en nuestros cuerpos, en nuestros espíritus, los cuales son de Dios. Entonces que seamos siervos, hermanos, como Cristo. Que sigamos su ejemplo. La vida cristiana es un servicio. Porque Cristo vino para servir, no es para ser servido. Que pidamos a Dios por la renovación de nuestras mentes. Para que pensemos de manera cristiana en vez de manera mundana. Y después, que vivamos como servidores. Que vivamos como siervos. Siguiendo el ejemplo de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por este pasaje, por la oportunidad de enfocarnos en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él entregó su vida por nosotros. Él murió, aunque no mereció la muerte, para que nosotros tengamos la vida. Él sufrió tu santa y perfecta ira en contra de sus pecados, para que nosotros podamos estar en el cielo para siempre en vez del infierno. Damos gracias por Cristo. Y gracias por su salvación. Y te pedimos, te rogamos, Señor, que cualquier persona aquí, ya sea niño, joven, adulto, visita o asistente regular, cualquier persona que no es salva, cualquier persona que se ha engañado a sí mismo, la persona que piensa que sí puede hacer buenas cosas y Dios le va a aceptar porque es una buena persona, te pedimos, Señor, que hoy puedes brillar la luz del Evangelio en sus mentes, en sus corazones, para que puedan saber que no pueden hacer nada, que solamente confiar en lo que Cristo ya ha hecho. Y te pedimos, Señor, que como sus hijos podamos vivir así como Cristo vivió, sirviendo en vez de queriendo ser servido. Te pedimos, Señor, que tú cambies nuestras casas. Somos muy egoístas, Señor. Muy egoístas. Nosotros, los varones, los esposos y padres, las mujeres, mamás y esposas, y los hijos también, somos muy egoístas todos. Y queremos ser servidos. Queremos estar en el matrimonio o en la iglesia para tener nuestras necesidades cumplidas. Es lo que queremos, Señor. Necesitamos una transformación de nuestro entendimiento, una renovación completa de nuestras mentes, para que dejemos de pensar en lo que merecemos o lo que debemos recibir, cómo deben ser tratados, y pensar solamente en servir a otros. Ayúdanos a tener casas así y una iglesia así, que seamos en verdad siervos tuyos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Eso te pedimos en su nombre. Amén.